Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de fin de semana, viernes y 15 de septiembre, nada más y nada menos. Seguramente que ya lo tendremos en las efemérides, pero déjeme recordarle que la madrugada del 16 de septiembre de 1810 se registró el grito de independencia, atribuido al cura Miguel Hidalgo y Costilla en la población de Dolores, ubicada en Hidalgo. Así es, hoy Dolores, Hidalgo, Guanajuato, en esta acción que dio inicio al movimiento de independencia. Amigos del auditorio, hoy es viernes 15 de septiembre, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Y déjeme decirle que todos venimos con ese espíritu muy mexicano. Pues aquí ya me ven con un atuendo muy mexicano, bordado. Pues déjeme decirle que también por aquí mi compañera Katia Sandoval viene muy ataviada, de la misma manera que nuestro compañero Luciano Sañudo. Luciano hasta su corbata tricolor trae. Y desde luego, qué decir de Jonathan, él viene muy mexicano también. Ya le vamos a tener algunas fotografías de esto, pero venimos con un espíritu, además fin de semana, y vamos a desayunar, ¿qué cree? Pozole, ya lo vamos a invitar. Estamos muy contentos, amaneció un cielo muy despejado y listos para transmitir este espacio informativo con un espíritu muy mexicano. Así es, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa, también amigos del auditorio, en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx, en redes sociales, en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV, también ya estamos utilizando el famoso TikTok también. Y bueno, por lo pronto, ahí está también Adán, que nos de los colaboradores. Y bueno, pues sin más, vamos a dar inicio a la información, porque este viernes 15 de septiembre, estas son las noticias. El alcalde de Puerto Vallarta, el profesor Luis Alberto Michel Rodríguez, entregó su segundo informe de gobierno, de eso vamos a hablar el día de hoy. Por otro lado, déjeme decirle que se quedan con la falta de camiones en Bahía de Banderas. Nos decían que hacían falta camiones. Pues sí, es que estaban en el informe del profesor Luis Michel. Nos decían que era casi que camión por colonia. Ya le vamos a tener información. Ejidatarios de Bahía de Banderas expresan sus dudas e inquietudes sobre el plan de ordenamiento ecológico participativo. La empresa Girsa ha dado un mal servicio desde siempre, señala José Islas, delegado en San Pancho. Listo el operativo de vigilancia de las fiestas patrias 2023. Retiran del cargo al director de primaria Francisco González Bocanegra, pero antes que haga cuentas claras. Acuerda gobierno municipal de Bahía de Banderas donar terreno para la escuela Villas Miramar. En más información, amigos del auditorio, bueno, pues ya le vamos a decir cómo están organizando el tránsito en el centro. Nos decían que hay algunas calles cerradas, sí, ya les vamos a tener información cuáles son las calles en donde están haciendo desvío de circulación ahí en el centro. Jalisco es un ejemplo a nivel mundial de cómo se puede tecnificar el campo, así lo afirmó Lina Paul, representante de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. El gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la SEMADET, participó en el cuarto Encuentro Nacional de Estrategias de Biodiversidad, organizado por la Comisión Nacional de Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. A raíz de que el juez de control ordenara la liberación de la fiscal de desaparecidos de la Fiscalía del Estado de Nayarit, quien fue detenida en las instalaciones de la dependencia, colectivos temen represalias. Amigos del auditorio, tenemos más. El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves el regreso de la aviación mexicana. Esto y más con Katia Sandoval en Información Nacional e Internacional.
Señal Nacional.
El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves el regreso de la aviación mexicana a categoría 1, luego de más de 2 años de haber sido degradada a categoría 2. El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, dijo que la embajada de Estados Unidos ya le entregó la carta al respecto. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está en busca de 10 millones de vacunas contra COVID-19 para el programa de vacunación de la temporada invernal, anunció el secretario de Salud Jorge Alcocer. Las dirigencias nacionales de los partidos que integran el Frente Amplio por México acordaron que sus legisladores en el Congreso de Nuevo León no darán licencia al gobernador Samuel García si la solicita para buscar la candidatura presidencial rumbo a 2024.
Señal Internacional.
Un contenedor que estaba en un tren explotó en el estado de Nebraska, en Estados Unidos. Este se encontraba en Bailey Yard, en North Platte, Nebraska. El vehículo llevaba parado un par de horas en una de la estación ferroviaria cuando ocurrió el hecho. La cifra de muertos en la ciudad costera de Derna, en Libia, se ha elevado a 11.300, mientras continúan las tareas de búsqueda tras una inundación masiva alimentada por la rotura de 2 diques bajo lluvias intensas. Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, fue imputado de 3 cargos relacionados con la compra y posesión de armas, que es ilegal cuando se trata de una persona con adicciones.
Hoy 15 de septiembre queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Catalina, Antonio, Camilo, Pascual y Rolando. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una muy sincera felicitación. De la misma forma, hoy 15 de septiembre conmemoramos el Día Internacional de la Democracia. Y recordamos que en 1829 en México el presidente Vicente Guerrero expide un decreto para abolir oficialmente la esclavitud. En 1854, en México, en una solemne función, se cantó por primera vez el himno nacional mexicano, esto en el Teatro Santa Ana. Y en el año de 1898, en el municipio de Tecatitlán, México, el joven Gaspar Vargas funda el Mariachi Vargas, uno de los mariachis más representativos de México y el que fue uno de los primeros grupos musicales culturales de México en recorrer los 5 continentes.
Gracias a Paulino Barraza, amigos del auditorio. Pues sí, hoy es el grito de dolores que se da a lo largo y ancho de nuestro país, en todos los poblados, comunidades, estados de la República, desde luego empezando por el presidente de México, que da el grito de independencia, este grito de dolores. Déjeme comentarle que en aquella época, aparte de este llamado a la lucha de la independencia, también era un grito de lucha contra el mal gobierno, así es, contra el mal gobierno virreinal y la defensa de el rey Fernando VII, quien se encontraba prisionero de los franceses que habían invadido España. Eran muchos eventos, pero el principal, justamente el que le comento, contra el mal gobierno, contra esta lucha de independencia que proclamó el cura, por eso de la independencia, Dolores, allá en Dolores Hidalgo, el cura Miguel Hidalgo y Costilla. Bueno, pues en estos momentos, déjeme comentarle, hay sesión solemne en conmemoración del aniversario 213, aniversario del inicio de la independencia de México, en estos momentos en la plaza principal de Puerto Vallarta, en la Plaza de Armas. Allí está el Cabildo y en estos momentos, bueno, pues se hace, amigos del auditorio, vamos a escuchar.
y de la mansión del Lego sorprende la pobre guardia. Los soldados aturdidos se esconden y se acobardan, y el Lego, el primero que huye, le atraviesa con su espada.
Es el cronista de la ciudad quien está haciendo y presentando en estos momentos, en esta sesión solemne del 213 aniversario, así es, amigos del auditorio, de la independencia de nuestro país, el aniversario del inicio de la independencia de México, el aniversario 213. Vamos a continuar con más y nos vamos, amigos del auditorio, en este momento que son las 9:14, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, está operando la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar se está cotizando a la compra 16 pesos con 59 centavos, a la venta 17 con 51. El dólar interbancario se compra 17 pesos con 6 centavos, se vende a 17 con 7. El dólar canadiense se compra a 12 pesos con 61 centavos, se vende a 12 con 62, mientras que el euro se está comprando a 17 pesos con 95 centavos, se vende a 18 con 50.
Señal Clima.
Amigos del auditorio, ya tenemos al maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, lo escuchamos, adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues no cambia gran cosa la situación atmosférica del país. El sistema meteorológico de mayor influencia en el territorio nacional lo es la alta presión anticiclónica que favorece cielos claros con ambiente caluroso y seco y pocas lluvias muy dispersas, pero algunas de ellas bastante intensas, sobre todo en los valles del interior. Por otro lado, muchas áreas de nublados y lluvias se observan en los mares del Pacífico Sur mexicano. No se trata de ondas tropicales porque no las hay, tampoco de desarrollo ciclónico y no lo habrá en los próximos días. Sin embargo, algunas áreas de tormentas entran a tierra y provocan lluvias dispersas o chubascos esporádicos en las zonas costeras desde Chiapas hasta el sur de Sinaloa. Mientras tanto, el frente frío número 2 se mantiene semiestacionario en el norte de Coahuila y sur de Texas, favoreciendo vientos moderados con eventuales torbellinos o remolinos en los estados del noreste. Aquí en la región de Bahía de Banderas dominará el sol la primera mitad del día con incremento de nubes ya avanzada la tarde. La posibilidad de lluvia no es muy alta, pero no se descarta alguna que otra dispersa. Ayer Bomberos reportó una lluvia ligera de 5 milímetros. Joyas y Boca de Tomatlán registraron lluvias inapreciables cercanas a 1 litro de agua por cada metro cuadrado de superficie. Las temperaturas máximas rondarán los 33 y 34. La mínima fue de 25 grados en zonas periféricas, 27 grados en centros urbanos. Para el fin de semana continuará el tiempo veraniego, sol y calor durante el día, con nubes y lluvias dispersas de paso rápido por la tarde. Mañana sábado aumenta la posibilidad de chubascos, pero en términos generales, buen tiempo para todo tipo de actividades turísticas y recreativas. Adelante, Susana.
Gracias, gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo. Excelente fin de semana. Amigos del auditorio, nos vamos a ir a la pausa. Al regreso le comento sobre el informe del profesor Luis Alberto Michel. Entregó su segundo informe, La Lija. Fíjese que de pronto corrieron el rumor de que se había cancelado el informe. Pues obviamente esperando que nadie fuera al informe, pero pues no le salió porque realmente se organizaron, déjeme decirle, y La Lija estuvo llena a todo lo que va de diferentes colonias. Obviamente se vio la organización en cuanto al número de camiones, a las personas que ya venían con el rollo de los letreros para dárselos a la gente y que los pusiera a la hora del informe. Bien, de esto y más, y desde luego las obras que dijo el profesor Luis Michel que se han realizado en Puerto Vallarta. ¿A usted le beneficiaron en su colonia con obras? Mándenos una fotografía. Si es que alguna obra pasó por ahí, mándenos y díganos. Aquí está una obra y la verdad el testimonio de la gente es muy importante. Nos vamos a la pausa, regresamos con el segundo informe del profesor Luis Alberto Michel.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, pues déjeme decirle que yo llegué a las 5:30 a la Lija para ver cómo estaba todo. Conforme fueron pasando los minutos, yo dije, a mí se me hace que no se va a llenar, porque estaba pues prácticamente vacío. Pero de pronto empezó a llegar la gente, empezaron a llegar muy organizados todos, unas cargando sus cartulinas, ¿no? Otros ya repartiendo afuera el agua, y en prácticamente una hora se empezó a llenar todo, empezaron a llegar los camiones, pero ya voy a tener información al respecto, porque por ahí hubo un intento al decir que el informe se suspendía. Alguien lanzó ese rumor como para que no fuera gente, pero finalmente se llenó. Pero vamos a platicar aquí con mi compañero Javier Frías, que estuvo muy atento del informe, de las cifras, de lo que dijo el presidente municipal de Puerto Vallarta, el profesor Luis Michel. Javier, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué te pareció el informe?
¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. Pues bueno, un informe en el que hay buenas cifras, falta mayores detalles en las mismas, pero se ha avanzado, falta mucho por hacer, sobre todo porque el municipio pues bueno ha crecido de una manera desmedida, que los recursos pues no alcanzan para todo, y menos cuando pues no se dan tanta prioridad. Pero si te parece, escuchemos cómo
digo comenzó. Porque hay que decirlo, y es así, amigos, la mayor parte del presupuesto se va a la nómina. Adelante.
Efectivamente, 70% del 60% del presupuesto se va en la nómina. Pero escuchemos esta nota acerca de, bueno, el día de ayer comenzó todo con el evento formal, la sesión solemne, donde el alcalde presentó y entregó el informe de gobierno al pleno del ayuntamiento. Ya lo de la tarde fue el evento público
al pueblo.
Ante el pueblo. Pero escuchemos la entrega que se realizó en la mañana.
El alcalde vallartense Luis Alberto Michel Rodríguez entregó al Pleno del Ayuntamiento su segundo informe de gobierno, el cual destaca las obras, acciones y programas que se han realizado en el penúltimo año de su gestión. En sesión solemne de Ayuntamiento, Michel Rodríguez destacó que desde el inicio de su administración se ha buscado el bienestar de todos los vallartenses.
Desde el inicio de nuestra administración solo hemos tenido un objetivo: mejorar la calidad de vida de las familias vallartenses, avanzando en salud, apoyando la educación, la cultura y el deporte, realizando obras públicas que transforman nuestra vida, garantizando la seguridad de turistas y locales, trabajando por los sectores vulnerables, mejorando los servicios públicos e impulsando el turismo. El trabajo de todos.
Michel Rodríguez llamó a la unidad al interior del cabildo y de su administración para seguir atendiendo las necesidades de los vallartenses.
Hoy, más que nunca, nuestro municipio nos necesita, trabajando juntos, hombro a hombro, solidarios, empáticos, responsables y unidos, respondiendo a la altura de la confianza y necesidades de los ciudadanos, poniendo a las personas en el centro de nuestras decisiones, como lo hemos hecho en estos primeros 2 años.
Y al iniciar la última recta de su gobierno, el alcalde vallartense reiteró su compromiso de reducir desigualdades.
Para el tercer año de gobierno municipal, reitero mi compromiso de seguir trabajando juntos por un municipio donde hagamos las condiciones necesarias para recibir al turismo, reducir desigualdades y las mismas oportunidades para todos. Un Puerto Vallarta moderno que está orgulloso de sus tradiciones, pero apuesta a un crecimiento ordenado y decide con valor hacia el futuro. Un Puerto Vallarta que tiene un compromiso constante con el progreso y el bienestar, reconociendo logros y desafíos para continuar construyendo un mejor presente para los vallartenses.
Por la tarde, en el Centro Cultural y Deportivo La Lija, el alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez dirigirá un mensaje a la población en el que detallará las acciones, obras y programas de este, su segundo año de gestión. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Bueno, ¿y de las obras?
Pues bueno, esto fue en la mañana, en la sesión del Pleno, la sesión solemne del Cabildo, y ya por la tarde, a las 6:00 p.m, en el Centro Cultural de La Lija y en el Domo.
¿A qué hora empezó?
Estaba citado a las 6:00 p.m, pero empezó pasadita de las media, y pues bueno, ahí enumeró algunos logros en varios aspectos, entre ellos habló, pero
sí, previo no, a ello. No, quería comentar que justamente, si te parece, vamos un poquito previo a que empezara el informe, porque se había desatado el rumor de que se había cancelado el informe, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿quién soltó ese rumor? Lo hizo con toda la intención de que no fuera la gente. Pero pues no le salió, hay que decirlo. La gente fue, unos por su propio pie, y la mayoría fue porque pues los llevaron en camiones de sus colonias. Ya lo vamos a hablar más adelante, pero vamos a ver al profe cuando llega, pues entró saludando a todos, a los que estaban llegando fuera, los que bajaban de los camiones, y los funcionarios que estaban organizando la llegada de los camiones comentaron que cada seccional se hizo cargo de cada camión. Por eso también nos decían que faltaban camiones en Bucerías, en Bahía de Banderas. Bueno, pues ahí está la razón. Y vamos a escuchar parte de lo que nos dijeron los funcionarios. Adelante.
Vamos a buscar los camiones conforme van llegando, pero aproximadamente unos 11 días se van llegando.
¿Sí? ¿Y en total cuántos son?
De todas las colonias. Todas las colonias que tiene Puerto Vallarta están sectorizadas y cada presidente de colonia juntó a su gente para traerla al informe del presidente.
Es que nos decían que se habían quedado sin transporte en Bahía.
No sé, debe de haber alguien que coordine eso.
Sí.
Y los van a traer en su momento.
Pues ahí está, nos están diciendo, escuchemos brevemente algunas de las personas que también llegaron de diferentes colonias en diferentes camiones, uno casi por colonia. Escuchémosle.
¿Viste la puesta del sol?
¿Vienen al informe?
Sí. Primero de mayo.
Gracias, ¿eh? Fíjate, Javier, amigos del auditorio, que en el ratito que yo estuve, otro. En el rato que yo estuve pasaron 15 camiones, ¿sí? En ese sentido, se organizaron muy bien, llegó la gente y me acordé del PRI en ese momento, de la organización de algunas de las personas que colaboran, que ya tienen, como dicen, el colmillo retorcido. Y ahí había gente con una organización, la gente, ¿sabes quiénes llegaron? Y al rato les quiero hablar a las mujeres del aguacate. Me las encontré ahí, de diferentes colonias, y pues me llamó la atención las coordinadoras, y órale, camínele, y entraban y su bote de agua, ¿no?, que les iban dando a cada uno. O sea, la organización para llenar estuvo bien. Lo malo fue, te digo, ese rumor de que se había el cancelado, pero afortunadamente hay que reconocerlo. Se coordinaron, se organizaron y La Lija estuvo a reventar. Ahora sí, Javier.
Pues sí, y ahora ya una vez que comenzó el informe, pues bueno, el alcalde, entre muchos otros temas, habló acerca de los logros que se han obtenido en este segundo año de gobierno en materia de desarrollo social. Escuchemos.
Durante nuestro segundo año de gestión, hemos dado un gran impulso a los programas de apoyo social, contribuyendo en el bienestar de miles de familias de nuestro municipio. En desarrollo social, buscamos apoyar a quienes más lo necesitan con recursos propios del gobierno municipal. Hemos implementado programas como por un hogar de 10, con el que se beneficiaron a miles de familias con la entrega de tinacos, juegos de baño, cubetas de pintura y otros productos para el mejoramiento de sus viviendas.
Otro de los rubros de los que también habló, aunque no entró en pormenores, fue el de obras públicas. Y hubiera sido bueno que hubiera destacado la obra aquí en la colonia, en Ixtapa, pero no lo hizo, habló de otras obras. Escuchemos al alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez.
Con el objetivo de planificar y ejecutar de forma eficiente el desarrollo urbano de Puerto Vallarta, y así contar con una infraestructura funcional, en el segundo año de nuestro gobierno invertimos más de 190 millones de pesos en obras de bacheo, mantenimiento de calles y desasolve de ríos y arroyos. Algunas de las calles y avenidas que pavimentamos son Pavo Real en Aralias, Paseo Benemérito de las Américas, Playa Grande, transformamos la colonia Palmar de Aramara, Avenida Las Palmas, La Corregidora del Libramiento, Avenida Paseo de las Flores, Ecuador en el Copinole y 16 de septiembre.
Y bueno, también uno de los temas que ha sido muy controversial durante esta administración ha sido el tema de agua potable, y al respecto dijo lo siguiente.
En Ciapal, Vallarta, priorizamos obras para mejorar la disponibilidad del agua potable, así como las acciones de carácter social para responder al compromiso de trabajar cercanos a la población. Se llevó a cabo trabajos primordiales para mejorar los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento, destinando recursos por más de 135 millones de pesos en obra y rehabilitación de las instalaciones del sistema.
Y bueno, recordarás que previamente el alcalde había dicho que uno de sus máximos logros es la seguridad, a pesar de que durante el presente administración Puerto Vallarta ha salido al menos en dos ocasiones de la lista de las 10 ciudades más seguras del país. No obstante, y afortunadamente, continúa este destino turístico siendo uno de los más seguros del país. Como destino turístico, somos la ciudad más segura de Jalisco, pero bueno, no hay que apostarle a que le vaya mal a los demás para que nosotros estemos bien, sino que hay que trabajar en ese sentido. Y bueno, en tema de seguridad, no destacó la seguridad como tal, como lo había dicho previamente. Sin embargo, pues bueno, dijo que este destino es seguro y por eso han venido las inversiones. Y ya, pues bueno, el alcalde reconoció el apoyo y trabajo de su administración y dijo que continuará trabajando por Puerto Vallarta.
Habló de cuestiones, cifras, de cuánto se destinó, a cuántos millones en obras, cuántas obras.
Sí, él había comentado ahorita en el byte pasado, estuvo comentando acerca de poco más de 150 millones en bacheos, en pavimentaciones. Hay otras obras que también están en proceso, algunas previamente ya había dado a conocer, están entre el 60 y 80% de avance, algunos estarán terminando en el transcurso de los próximos meses, pero pues, bueno, de las que destacó, pues bueno, como la Aurora y algunas otras más.
A mí me encantaría que los amigos del auditorio que recibieron ese beneficio nos hablaran, nos dijeran, o bien pedir, ¿verdad?, el listado de obras, ir y a tomar fotos de lo que han hecho o lo que han dejado de hacer. Vamos a la pausa, regresamos, porque la verdad es que no mencionaron a la colonia.
No menciona. No.
Bueno, pues déjeme decirle que ya lo sabe el regidor, el que le dicen Chato, José Rodríguez, ya lo sabe el alcalde, ya se pidió una auditoría a la Federación de los Recursos del Ramo 33, que supuestamente se deberían de invertir en lo que viene siendo la colonia. Y le pregunté al profe, fíjate, le pregunté al profesor Luis Michel y no estaba enterado. Le dije que fuera, que se diera una vuelta a esta colonia de Ixtapa. Al regreso de la pausa, nos enlazamos allá.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Continuamos con más información, amigos del auditorio, esta mañana para, pues dando seguimiento al asunto del informe del profesor Luis Michel. Estuvimos muy atentos, vamos a ver cuántas obras, cuánto se destinó a las obras, cómo se concluyeron, porque una a la que nosotros le hemos dado seguimiento, pues no sé si ya hicieron algunos arreglos. Nos vamos con Emma Noriega, en la colonia Ixtapa, para que nos diga. Emma, buenos días.
Hola, buenos días, Susana. Muchas gracias por el espacio.
Pues ya, ¿cómo van los trabajos de la pavimentación, de acomodar el drenaje ahí en la colonia, en Ixtapa?
Mira, pues no ha habido nada nuevo. Todo sigue igual, ¿no? Nosotros no hemos tenido ningún cambio. El drenaje, pues la sigue funcionando el drenaje viejo, el drenaje nuevo, muy pocos vecinos se han conectado. Y la parte de las calles, pues sigue intransitable. Conforme llueve, más grandes se hacen los baches. Y lo que supuestamente bachearon, pues se va yendo, ¿no? Con la lluvia, con lo que baja de la parte alta de Ixtapa, y pues nosotros seguimos en la misma situación, con calles intransitables, con la incertidumbre del drenaje, y bueno, también se han presentado ya hasta fugas de agua, por lo mismo de que tuvieron esa intervención del drenaje, pues hubo movimiento también de las líneas.
A ver, te quiero preguntar una cosa, Emma, a cómo están ahorita las cosas. Como están ahorita las calles y que estamos compartiendo con los amigos del auditorio cómo está la colonia allá en Ixtapa, es importante que vea el auditorio estas fotografías, que vean los videos. Nosotros hemos estado transmitiendo desde ahí, y yo te pregunto, antes de que iniciaran los trabajos, ¿estaba peor o mejor de cómo está ahora?
Estaba mejor. Las calles estaban más transitables para los vehículos, las banquetas también para las personas. Ahorita, pues, es un lodazal.
¿Obras públicas va? ¿Llegó la empresa? ¿Dijeron que iban a utilizar la fianza? ¿Han hecho algo?
Nada. En el último programa que tú estuviste, supuestamente se quedaron bacheando. El bache que taparon es donde se fue el carro, un carro blanco, se sigue haciendo el hundimiento, o sea, el problema persiste. La situación está en la misma condición, siguen habiendo más hundimientos. Nosotros, en algunos casos, los vecinos pues le ponen un poquito de tierra, entre más se hunde, pero ahí tú puedes ver en las imágenes, hay registros que a un lado se hace el hundimiento.
Sí, y les queremos recordar a los amigos del auditorio que estuvimos transmitiendo desde la colonia varios lunes. Cuando ya llegó el regidor y cuando llegaron trabajadores, pues fue realmente una simulación. Así lo entiendo desde el momento que estoy viendo estas fotografías, estas gráficas, estas imágenes que compartimos con ustedes de cómo se encuentran las calles. Son siete calles que se supone deberían rehabilitar, que deberían de rehabilitar el drenaje, con 7,601,000 pesos, recursos de la Federación, recursos del ramo 33, y que nosotros le pedimos al propio regidor que lo subiera al pleno del ayuntamiento. Ahí estuvo el director de CEAPAL, el director de Obras Públicas es el que no quiso la supervisión de CEAPAL, y lo entendemos ahora. Yo realmente sí me voy a dar a la tarea de ver todas las obras que se hicieron. Habrá algunas que se hicieron bien por empresas que son, pues son empresas profesionales. Pero lo que hubo aquí, en esta colonia, en estas calles, ¿nos puedes decir las calles, por favor, Emma?
Sí, claro. Los Sánchez, María Lutero, José Clemente Orozco, Belisario Domínguez, doctor Mugra, Fray Antonio Alcalde y Gómez Faría.
Pues ahí están las calles y los amigos de esa demarcación de la colonia en Ixtapa están pasando por esto. No se ha vuelto a parar el regidor, no se ha vuelto a parar obras públicas. Lo que sigue es que el presidente vaya y se entere de lo que está pasando ahí. Porque una cosa, si les digo, cuando yo platiqué con el alcalde, me di cuenta de que no sabía. ¿Por qué? Porque no, dice, ya se terminó la colonia, fuimos y arreglamos lo del drenaje y las calles. Dije, no, profesor, ¿está usted mal informado? Estuve platicando con él ahí en su oficina y él se sorprendió. Claro, faltaban unos días para su informe, pero sí es bueno que vaya por ahí y que la fianza y que todas las obras que se están terminando, algunas estarán muy bien, otras regular y otras de plano nefasta como la de la colonia en Ixtapa. Vamos a darle seguimiento. A esta administración le queda un año. No sabemos si el profesor se vaya a reelegir o no, no sabemos las condiciones políticas que se den el año que viene, pero lo que sí le decimos es que el pueblo, así como llegaron en los camiones, que fueron por ellos para que participaran de este evento, de la misma manera se les tiene que informar en cada demarcación lo que se han hecho con los recursos del pueblo. A todos también no sabemos de las entregas-recepción, de las denuncias que se pusieron al inicio de este gobierno en contra del gobierno de Arturo Dávalos. ¿Sí? Son algunos detalles que faltan todavía. Bueno, nos vamos a la pausa. ¿Algo más que quieras agregar, Emma Noriega, por favor?
Agradecerte, Susana, por todo el apoyo, el seguimiento, y como tú bien lo dices, pues esperamos que el mismo presidente municipal venga a poner la última piedra, venga a entregar la obra, así como ha hecho con otras obras, y que realmente venga a decir dónde estuvo la transformación en nuestra colonia.
Muchas gracias, Emma. Muy buen día. Pues ahí está. Amigos del auditorio, las dos caras de la moneda. Nos vamos a la pausa, regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Susana Carreño.
Continuamos con más. Nos estaban diciendo aquí en las redes, hubo un mensaje por parte de Diego Monraz, que fue como representante del gobernador. Pues no, ahí por ahí andaba también el doctor Lomelí. Sí, ahí andaba, ahí vinieron varios funcionarios del estado al informe del profesor, que les digo, soltaron el rumor de que se había cancelado con el mala intención de que la gente no fuera, pero estuvo repleto, hubo mucha gente, bien organizados todos. Las señoras que llegaron, y por ahí documentamos casi todo, las señoras que llegaron con el rollo de cartulinas, que las empezaron a repartir. Le digo que muchas de ellas, algunas, pues colaboraron en otros partidos, ¿no? De lo que están hechos los partidos. El profesor, por ejemplo, era del PAN, ¿no? Pero a este partido ahora Morena, pues llegó gente de todo, llegó gente del PAN, del PRI, y la escuela de la política indudablemente es del Partido Revolucionario Institucional. Y a nivel nacional también lo hemos estado viendo, a nivel nacional todo lo que pasa. Vamos a ver, hoy por cierto, en Todas las Voces Cuentan, he invitado a compañeros periodistas que van a dar sus puntos de vista sobre la vida política en el estado y desde luego aquí en Puerto Vallarta. Vamos a continuar con más y nos vamos ahora con Javier Frías de nueva cuenta. Nos vamos a ir con Bahía de Banderas. Nos vamos a ir con Bahía de Banderas. Ejidatarios expresan inquietudes sobre el plan de ordenamiento ecológico participativo. Enrique Telles, adelante.
El equipo consultor de la Universidad de Guadalajara, elegido mediante convocatoria emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para realizar el Plan de Ordenamiento Ecológico Local Participativo del municipio de Bahía de Banderas, POELP, a cargo del doctor Jesús Rodríguez Rodríguez, director ejecutivo, y el doctor Jorge Telles López, rector del CUCOSTA, se reunieron recientemente con los ejidatarios de las comunidades de la costa a fin de responder las dudas que tienen respecto a este instrumento. donde se plasma la opinión de sus habitantes respecto a lo que se anhela desarrollar en sus territorios, pero desde el punto de vista ecológico. Actualmente van 27 talleres, de 6 que solicita la Semarnat. Los consultores no han dejado de responder las inquietudes que surgen a fin de que haya certeza y confianza entre los propietarios de sus parcelas y conocer qué expectativas tienen del desarrollo de las mismas. El encuentro donde se expusieron abiertamente sus inquietudes y necesidades se llevó a cabo en las instalaciones del ejido de Sayulita, convocando a ejidatarios de 5 localidades de la costa. En este encuentro se expresaron dudas y también molestias por los actos de gobierno en años pasados. Sin embargo, estuvieron dispuestos a colaborar por sus propuestas en este ordenamiento ecológico. El doctor Jesús Rodríguez, director ejecutivo del POELP, estimó que la sesión fue muy importante, debido al proceso de participación de 11 ejidos, siendo la tercera ocasión que se reúnen, invitados por propios ejidatarios. Sus aportaciones serán sumadas al documento final, que deberá estar listo en el mes de noviembre. Por su parte, el doctor Jorge Telles López, rector del Cucosta y responsable de este POELP, se demostró contento con la participación del ejido Sayulita, con una amplia cobertura en el municipio, y destacó que, además de responder dudas, fue enriquecedor conocer las aspiraciones de los ejidatarios sobre lo que quieren ver reflejado en este documento de su municipio. Con información del Cucosta, para Radio UDG y Canal 44, Enrique Telles Nava.
Amigos del auditorio, hace un par de días comentábamos lo que sucede en la primaria Francisco González Bocanegra. Bueno, son dos turnos, es la misma escuela con dos nombres. Y los padres de familia señalaban al director, que es director de las dos escuelas, ¿sí? De los dos turnos. Y hablaban de los recursos económicos. Pues ya retiraron del cargo al director, nos tienen la información Javier Frías.
Derivado de las manifestaciones realizadas por los padres de familia de la escuela González Bocanegra y Juan Escutia, se tomó la decisión de reubicar al director Héctor Ibáñez y a un profesor con quien este tenía conflicto, a efecto de evitar mayor problemática en la institución. De ello habla Víctor Manuel Bernal Vargas, delegado regional de educación en la zona Costa Norte Sierra Occidental.
El supervisor de la zona escolar y el jefe de sector, entonces ya se tomó la decisión por parte de ellos de separar al director y al maestro, comisionados a otro espacio. Sí, ya no van a estar ellos ahí en el plantel educativo, en el caso del director, en tanto y cuanto, bueno, vean quién se haga cargo por lo pronto de manera temporal ahí de la dirección. O con aras que, bueno, que se lleve un trabajo de manera cordial con los padres de familia, con los profesores, que es una decisión, bueno, que ya desde el día de ayer tomó ahí el supervisor y el jefe de sector, que ellos son la autoridad y tienen las facultades para tomar las decisiones en vías de que, bueno, haya un ambiente de trabajo adecuado y, por supuesto, con los padres de familia y con todo el personal docente y administrativo de este centro educativo.
Una de las múltiples quejas de las madres de familia era el supuesto mal manejo de los recursos, de lo cual Bernal Vargas expresó.
Ahí se están hablando del tema de los recursos de las cuotas de los padres de familia. Entiendo que, bueno, ahí es un manejo que se da por parte de los padres de familia. Nosotros, con respecto al caso, hacemos una revisión por parte de la DERTE, que es la parte que nos corresponde. Bueno, si hay alguna situación, pues se hace el protocolo o el procedimiento que corresponda, ¿no? No tenemos el dato ahorita, una alegación de una denuncia formal o algo por parte de los padres de familia. Pero son dos temas distintos, lo que es el manejo de cuotas, que eso es parte de la opción de padres de familia, y la otra parte del caso, cuando ellos tienen que entregar cada año los libros y requisitos todos para validarse, como en todos los antecedentes educativos, a través de la parte del caso aquí en la delegación.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias a Javier Frías. Y déjeme comentar el caso que tenemos de Ponchitlán, de Tomatlán. Ese corresponde a otra área de la DERCE, o sea, de educación. Este documento que enviaron a la DERCE Costa Sierra Occidental tiene que ser enviado a la Costa Sur. Nos vamos a poner en contacto con los padres de familia de la telesecundaria Narciso Mendoza, la familia de la localidad de Pochotitlán, del municipio de Tomatlán, quienes, la verdad, señalan a la maestra María de Jesús Esparza Montelongo que tiene bullying, humillación para los alumnos y además de que no reciben clases. Ya le vamos a tener, desde luego, el seguimiento a esta denuncia que hacen los padres de familia. Bien, el nombre del delegado y al que obviamente tendremos que acudir, amigos del auditorio, Arturo Chávez Rendón, vamos a acudir y es al que corresponde atender a estas familias. Arturo Chávez Rendón, ya le vamos a enviar esto, también de la telesecundaria Narciso Mendoza. Bueno, continuamos con más. Y en Bahía de Banderas, déjeme comentarle que la empresa Girsa ha dado un mal servicio desde siempre. Esto lo señala José Islas, quien es delegado de San Pancho. Javier Santos nos tiene el reporte.
Falta vigilancia del ayuntamiento para observar que la empresa Girsa cumpla con lo estipulado en la concesión. Así lo manifestó el delegado de San Pancho, José Isla López, quien destacó que el problema de la basura ha estado siempre presente, es decir, desde que se le otorgó la concesión a Girsa. Habla el delegado de San Pancho, José Isla López.
Desgraciadamente, el ayuntamiento tiene un contrato con Girsa por 25 años para recoger la basura. Pero ¿quién está vigilando que el contrato se esté llevando a cabo? O sea, nosotros sufrimos las consecuencias, por eso te decía, aquí el ayuntamiento no nos echa la mano. Nosotros hemos estado, tenemos un grupo de todos los delegados de la costa, desde lo de Marcos hasta la carretera, hemos estado trabajando con la empresa Girsa, cosa que no deberíamos hacer. Lo hacemos solamente porque nuestras comunidades apestan por la basura.
La presidenta municipal, Mirta Villalbazo Maya, ordenó este miércoles en la mañana, en sesión edilicia ordinaria, suspender el pago a Girsa ante el pésimo servicio que ofrece. Girsa fue creado por el exalcalde priista de Puerto Vallarta, Gustavo González Villaseñor, hoy fuera de esa empresa, y Juan Carlos Castro Almaguer, quien actualmente se encuentra como propietario. José Isla López comenta que el problema de la falta de recolección de la basura es grave.
La franja turística le corresponde a Girsa recolectar, mantenerla limpia, pero no lo está haciendo. Están en un contrato, sí, pero en un contrato, ¿quién lo vigila? O sea, si no están haciendo bien su trabajo, tiene que haber penalidades. Incluso puede haber desfacimiento de contrato.
¿Cuánto tiempo tiene con esto así? Pero ya con más agudeza el problema.
Creo que hay como unos 15 años.
Así de,
okay. Desde que inició, siempre ha sido, o sea, nunca ha habido un buen servicio. Este año, porque hemos estado insistiendo bastante directamente con los dueños de Cristo, con la familia Castro, pues hemos tenido un poquito reducido los montones de basura en la medicina, pero aún así, ya, sigue siendo, tenemos compromisos donde tal y cual comunidad iba a tener su camión recolector, iban a entrar a las 8 de la mañana. La gente está desde las 7 de la mañana con su basura afuera y pasan a las 8 o 10 de la noche.
Girsa tiene la concesión en toda la franja turística, pero la pregunta que se han hecho algunos ediles es ¿hasta dónde llega la zona turística? Es decir, falta delimitarla. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y déjenme comentarles que se ha instalado ya, organizado por parte de Tránsito Municipal de Puerto Vallarta, se ha montado un dispositivo en toda la zona a partir de las 12 del día para la seguridad de las personas que se van a mover por esa zona, los asistentes al grito de independencia. Hay que obviamente ver la organización, la seguridad. Por ahí tenemos que... se está desviando el transporte público en la calle Panamá, retomando al norte por la calle Colombia. Vehículos particulares siguen en forma normal. Pero vamos con Enrique Telles, que nos dice que está listo el operativo de vigilancia de las fiestas patrias.
Para garantizar la seguridad de quienes asisten a las actividades que enmarcan los festejos patrios, el gobierno municipal emprenderá un operativo de vigilancia a través de sus diferentes áreas, incluyendo la policía vial, que mantendrá labores preventivas y llevará a cabo el cierre de vialidades los días 14, 15 y 16 de septiembre en distintos puntos del municipio de Puerto Vallarta. El comisario de Seguridad Ciudadana, Rigoberto Flores Parra, informó que el operativo de vigilancia será muy importante el día 15 de septiembre, cuando se tiene prevista una gran fiesta popular, por lo que se pondrá en operación el sistema de comando de incidentes, en coordinación con todas las dependencias municipales, estatales y federales, donde se tomarán medidas de prevención y vigilancia para que la población y visitantes disfruten al máximo de la hospitalidad vallartense en un clima de tranquilidad y amabilidad, pero con mucha alegría, que siempre ha caracterizado a nuestra ciudad. Como ya se ha hecho costumbre, las calles del centro de la ciudad estarán resguardadas por los elementos de la corporación, quienes estarán muy atentos para no dejar el área del malecón, cosas y objetos que en un momento dado puedan causar daños o lesiones a los asistentes, principalmente envases de vidrio con bebidas embriagantes. Se busca que haya saldo blanco en estas festividades, por lo que los elementos operativos y de tránsito estarán al máximo de alerta en este operativo de vigilancia, dijo Flores Parra. Con información del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, para UDGTV, Canal 44, Enrique Téllez Nava.
Y pues ya nos vamos, alcanzamos todavía alguna información, carece... Nos vamos con la cartelera, adelante.
Señal Cultural.
Este es el calendario de actividades para este fin de semana.
Este viernes 15 de septiembre, asiste con tu familia y amigos a la celebración de la Independencia de México, con un programa de presentaciones a partir de las 6:15 de la tarde. Esto será en la calle Morelos, entre la Presidencia y Los Arcos, y en punto de las 11 de la noche, contará con el grito de independencia desde la Presidencia. La Gata Foro Bar te invita a ver El Mitote de Independencia. Acompaña a Coral Arroyo, Edgar Treviño, Alejandro Moraira y Ariana Núñez en este show cabaret celebrando el mes patrio al puro estilo del humor, la sátira y la música este 15 y 16 de septiembre en punto de las 9 de la noche en La Gata Foro Bar. También este 15 y 16 de septiembre acompaña a Maniwis, La Supermana y Miss Vivi en Las Mexicanas Chingaquedito, que presentan 100 Jotas Dijeron, espectáculo cómico musical muy mexicano, más mexicano que el pozole, en punto de las 9 de la noche en Act 2 Stages. Ahora tus sábados serán de aprendizaje familiar en Biblioteca Los Mangos. Disfruta de aventuras literarias en familia, uniéndote a su taller Padreteca, Club de Lectura, sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde en Biblioteca Los Mangos.
Ya nos vamos, amigos del auditorio. Antes déjeme comentarle que murió el pintor y escultor colombiano Fernando Botero, uno de los artistas pues más representativos en Latinoamérica. Murió Fernando Botero, el famoso pintor y escultor colombiano, cuyas obras son reconocidas prácticamente en todo el mundo. Nos vamos con esta triste noticia, pero también decirles que, bueno, es 15 de septiembre, y desde luego, ¿no se le antojan unos chiles en nogada? Ah, riquísimos, con las granaditas ahí, los granos de granadas, con los colores verde, blanco, rojo, ¿no? Con crema, riquísimo, llenos de picadillo. Uf, nosotros los invitamos porque ¿saben qué vamos a desayunar hoy aquí en Radio Universidad? Un rico pozole, gracias a nuestra buena amiga Ana Hernández, que se dedica justamente a eso, a hacer los chiles en nogada, rellenos de picadillo, el pozole, y hay que disfrutar. De pronto hay muchas malas noticias, pero un buen chile poblano relleno de carne de res con puerco mezclado con fruta, plátano, manzana, pera, durazno y bañado con salsa de nuez, ¿cómo vamos a decir que no? Así de que muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana. A las 11 todas las voces cuentan y nosotros nos preparamos para el pozole. Controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. A Katia Sandoval, Luciano Sañudo, Adán también, gracias. Y desde luego en la producción general, José Isabel Gómez, en la producción de noticias, Javier Frías, que ya se prepara también para su pozole. Y todos aquí vamos a estar festejando anticipadamente la noche del grito. Gracias, buen día.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.